Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosigue la escalada de tensión en Jerusalén. Iván Alonso.
Sí, un nuevo ataque a tiros ocurrido esta misma mañana deja al menos dos nuevos heridos graves en Jerusalén. Este ha ocurrido cerca de la ciudad vieja, donde a esta hora sigue un gran despliegue policial. El atacante ha sido abatido. Te recuerdo que es el segundo ataque de este tipo en apenas unas horas. Anoche al menos siete israelíes morían en un atentado realizado por un palestino a las puertas de una sinagoga en el norte de la ciudad. Estamos ante el atentado más sangriento desde el año 2011 en el país. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha asegurado que habrá una respuesta firme y ha anunciado el despliegue de sus fuerzas militares en todos los territorios palestinos. De momento, hay más de 40 detenidos. España, el gobierno, ha condenado enérgicamente el atentado. Y el yihadista arrestado esta semana en Gerona quería atentar contra miembros accesibles del gobierno, según consta en el auto de prisión dictado ayer por la Audiencia Nacional. Se trata de un joven de 26 años, de origen marroquí, que ya ha ingresado en la cárcel. Estaba en un avanzado proceso de radicalización, Claudia Cid.
El detenido preparaba un atentado en las playas de Benidorm contra los bañistas, un acto criminal que pensaba grabar y después difundir por redes sociales del Estado Islámico. También tenía la intención de castigar a las autoridades marroquíes llevando a cabo una acción violenta contra ciudadanos de esta nacionalidad residentes en nuestro país. Los investigadores comprobaron que el mismo día de su detención hizo búsquedas de cómo llevar a cabo apuñalamientos y de atentados efectuados con este tipo de armas blancas. Según el Ministerio de Interior, el detenido tenía perfiles activos en distintas plataformas de redes sociales y accedía a la Deep Web para favorecer sus propósitos terroristas.
Por cierto, que el autor del ataque mortal contra una iglesia en Algeciras el pasado miércoles, en el que fue asesinado el sacristán de la parroquia, va a pasar este fin de semana en dependencias policiales en Madrid. El lunes pasará a disposición judicial. Vox ha pedido personarse como acusación popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la jornada 19 de la Liga Santander, protagonista este sábado, Juan Bobadilla.
A las 2, turno para el Cádiz-Mallorca. A las 4 y cuarto, el FC Barcelona visita al Girona buscando mantener el liderato. Esto decía Xavi Hernández sobre el encuentro.
Pues que hay que ganar al Girona. Esto es así. Aquí se ganan vales de tranquilidad de 2-3 días solo. Esto es el Barça. Es así. Y mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda. Y esto es el Barça, no hay término medio.
6:30, Sevilla-Elche, y a las 9, Getafe-Real Betis. Una jornada 19 que arrancó ayer con el Almería 3, Español 1. En baloncesto, anoche tuvimos Euroliga con victoria para el Baskonia 114-111 al Anadolu Efes. Y en bádminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Abierto de Indonesia al derrotar a la china Yue Han.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE, que ahora vamos al tiempo, que es lo que verdaderamente nos importa.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervish tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
Bueno, hoy he dejado la música un montón de tiempo. Tenía curiosidad por ver cómo suena esta sintonía de Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Aquí hace un frío, hijo mío. Es que en Madrid cuando sopla del norte el viento, yo no sé qué trae, bueno, la nieve, en la temperatura, te quedas pajarito. Pero bueno, la cosa es que no hay grandes variaciones, ¿no?
No, no hay grandes variaciones. Quizá la buena noticia es que ya la semana que viene se nos aleja esta masa de aire tan fría que está entrando, como tú bien decías, ¿no?, este viento del norte. Progresivamente, a partir del lunes, bueno, pues se va alejando, como digo, esta masa de aire, y muy, muy lentamente se irán recuperando las temperaturas, ¿no, Cristina? Cuando llega esta masa de aire, que es la que hemos tenido esta semana, ¿no? Recordemos que llevamos 15 días de secuencia de frío, ¿no? Empezó primero como temporal de nieve, de lluvia, de viento, esas borrascas que la semana pasada fueron barriendo, ¿no?, toda la península y dejando esos efectos, ¿no?, de nieve, de frío y de viento. Y luego esta semana ha sido la del frío, ¿no? Una vez pasadas esas borrascas, quedó depositada la masa de aire, es una masa de aire polar, que decimos, ¿no?, del continente europeo, que es la que genera pues esas heladas tan intensas que hemos tenido en prácticamente en toda España, porque no se ha librado el Mediterráneo, ¿no? Es verdad que a nivel de mar, pues las temperaturas no suelen bajar de 4 o 5 grados, pero claro, en zonas poco acostumbradas al frío, eso es frío, ¿no? Y en todo el interior peninsular, como hemos visto, pues heladas, temperaturas negativas de madrugada, los termómetros que apenas suben a mediodía, a pesar de que hace sol, es lo que llamamos ese sol un poquito engañoso, ¿no?, de invierno, con estas masas de aire tan frías. Y el panorama, Cristina, para el fin de semana, bueno, lo único destacable es que sigue entrando ese viento del norte. En general el tiempo es estable, estamos viendo el sol en gran parte de España, salvo en el norte peninsular, pero hace frío, sigue haciendo frío, tanto hoy sábado como domingo, y quizá lo más destacado es que seguirá lloviendo y nevando en el norte peninsular, en zonas de montaña, a cotas bajas, ¿no? Estamos hablando de 500 metros, por ejemplo, en el Pirineo, al norte del sistema ibérico, el Cantábrico, bueno, pues allí va a seguir nevando. Y también, Cristina, que esto quizá es menos frecuente, en el archipiélago Balear, en la Sierra de la Tramuntana, también hay previstas precipitaciones de nieve en cota, bueno, baja, ¿no?, a partir de 500, 600 metros. Sería un poquito lo más destacado, ¿no? Y claro, la baja temperatura que nos va a seguir acompañando el fin de semana, y como digo, a partir del lunes muy, muy lentamente, porque cuando se producen estas situaciones, luego cuesta, ¿no?, que las temperaturas vayan recuperando o podamos tener un ambiente templado a mediodía, pero a partir de la semana que viene, ya digo, se retira esta masa de aire frío y, bueno, tendremos anticiclón, seguiremos teniendo noches frías, pero bueno, ya menos de las de este fin de semana o esta semana que hemos pasado.
¿Perspectivas de nieve o de lluvia? No.
No es una situación, ya digo, salvo en Pirineos, la cara norte de Cantábrico, el sector más septentrional de la Ibérica, la cara norte del sistema central, también puede seguir cayendo y sábado y domingo algún copo de nieve, y como decíamos, la Sierra de la Tramuntana, que es un poco la noticia destacada del fin de semana, ¿no? Porque no es una zona mediterránea de clima normalmente tranquilo, templado, no está acostumbrada a estas secuencias de nieve, ¿no? Pero ya digo, tanto hoy sábado como domingo nevará allí en la Sierra de la Tramuntana.
Bueno, pues es Jorge Olcina con esta previsión de estabilidad fría propia del invierno, sí, y este ligero cambio a lo largo de la semana, pero que en definitiva no deja de ser más que el escenario natural en enero, ¿verdad?
Sí, es el escenario natural. Es verdad que hemos comentado estos, bueno, pues una secuencia típica de invierno. Ya comentaremos, ¿no?, en otra, la semana que viene, pues cómo se presentan últimamente estas secuencias. El frío se concentra más en pocos días. Esto es un poco lo que estamos registrando en los últimos años. Pero bueno, sigue haciendo frío, ¿no? El proceso que llamamos de calentamiento no significa que no haga frío. Ya lo vivimos hace unos años con Filomena, lo vivimos con la borrasca Gloria. Bueno, se pueden producir estas secuencias frías, lo que ocurre es que cada vez son menos extensas en el calendario, ¿no? Se concentran en 10, 15 días, 20 como mucho, estas temperaturas tan bajas, ¿no? Luego los termómetros, bueno, pues ya no están como estaban hace 20 o 30 años, eso es verdad también.
Jorge, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y muy feliz semana.
Igualmente, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Y vamos a nuestro espacio de policiales, en el que hoy manda el caso de Esther López. Nacho Abad está al otro lado de la línea. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, también está con él José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Aquí estamos también escuchando a Nacho. Buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con lo de Esther López? Porque es que no vamos ni para adelante ni para atrás, ¿eh?
Bueno, lo primero que creo que hay que agradecer es a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el enorme esfuerzo que está haciendo por resolver el caso. Porque a veces, y es una simple opinión, a veces yo tengo la sensación de que si no fuese por ellos y por la presión de la familia de Esther López, tengo la sensación, insisto, y es un solo una sensación, de que la justicia a lo mejor ya había dado carpetazo al asunto.
Bueno, es que hay casos absolutamente difíciles de seguir. Fíjate, por ejemplo, quería felicitar yo a la Policía Nacional por resolver lo del envío de los sobres por parte de ese hombre de 72 años que está detrás de los ataques prorrusos y antiucranianos, que uno dice, bueno, en cualquier otro lugar del mundo tiran la toalla y lo dejan estar ahí y al final caen todos, ¿eh?
Qué trabajazo, qué trabajazo. Bueno, vamos a centrarnos en lo de Esther López. Luego, si quieres, te hablo de los sobres. Pero bueno, la cuestión es que en el caso de Esther López, la novedad en la investigación es la siguiente. ¿Sabes que una de las principales pruebas que hay contra este tipo, contra el tal Óscar, que es la última persona que ve con vida a Esther López, hay 18.000 contradicciones en su testimonio, pero una de sus las principales pruebas es que tenía un Volkswagen de modelo T-Roc con una centralita? Estos coches no son como los 600 que yo empecé conduciendo, que no, eso no tenía ni centralita ni nada. Actualmente tú tienes una centralita en la que se graban todos tus datos: cuándo aceleras, lo que aceleras, cuándo frenas, si has tenido un golpe, si no, cuándo te has conectado con el teléfono a el coche, se graba todo. Entonces, de repente, la Guardia Civil averiguó que Esther López había sido atropellada. Comenzaron a sospechar de Óscar este hombre, esta persona que la vio por última vez, y le piden el coche. Lo analizan, tiene un bollo, y dicen, bueno, vamos a mirar la centralita. Miran la centralita y han borrado los datos. Y dices, pero por Dios, como si yo no hubiese sabido borrar los datos de la centralita de mi coche actual. No sé si Gaona, ¿tú sabes borrar los datos del tuyo?
No. Yo tengo uno viejito, hijo mío. Pero bueno, en Google seguro que saldría algo.
No,
bueno,
pero yo, sí, por ejemplo, que compro uno de estos coches asiáticos en verano, se supone que están digitalizados y tal, pues no sabría, efectivamente.
Vale, pues yo tampoco sé. Entonces, ¿qué ha hecho la Guardia Civil? Bueno, pues le preguntó a la jueza, oiga, ¿usted ha borrado? Yo no he borrado. ¿Yo qué voy a borrar?, le dijo Óscar. Bueno, la cuestión es que lo cierto es que están borrados y por ciencia infusa no se borran. Eso lo borra alguien o no se borra. Así que hay dos borrados. Uno el 1 de febrero de 2022, entre las 13:57, a partir de las 13:57 se borran, y otro el 2 de abril a las 11:05 de la mañana. ¿Qué importancia tiene esto? Pues muy sencillo. Lo que ha hecho la UCOR y la Guardia Civil es localizar los lugares donde se produjeron esos dos borrados. Pues uno se produjo a su paso por la localidad de La Cisterniga, en Valladolid, cerca del núcleo urbano, y lo otro se produjo en otro paraje, en una calle de Valladolid. Entonces han dicho los de la UCO, oiga, mire, vamos a ver, esto es muy sencillo, como no sabemos quién lo ha borrado y él dice que no lo ha borrado, que estaba allí el coche aparcado y que pues váyase esto a saber, que llegó uno por allí, a lo mejor lo hizo, deme usted los móviles que hay en ese entorno a esa hora. Le dice, señoría, pida a todas las compañías de teléfonos que le den los móviles que hay en ese momento y a esa hora. Así que la jueza ha tenido bien acordar la decisión y ha ordenado a todas las compañías de teléfono que den la información a la Guardia Civil. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que, imagínate que hay 1.000 números de teléfono, 2.000 números de teléfono, 1.000.000 de números de teléfono. En cada uno de los dos sitios los metemos en una base de datos, los cruzamos y empezamos a buscar coincidencias. ¿Qué números coinciden en ambos dos? Si coinciden dos, imaginaos que solo coincide uno, pues dice, mira, ya te tengo, vamos a mirar, y seguro que cuando llegas ahí es un tipo que es experto en electrónica. Porque el informe pericial dice que hay que ser un experto en electrónica para poder borrar los datos. ¿Que te coinciden 100 de 1.000.000? Pues los va escribiendo uno a uno hasta averiguar cuál es uno de ellos, cuál tiene relación con Óscar y cuál es un experto en electrónica. Porque claro, Cristina, esto es muy claro. Quien borró esa centralita, primero tenía que ser conocido o amigo de Óscar, uno que pasa por la calle no se dedica a borrar centralitas porque sí, tiene que tener conocimientos en electrónica y tiene que estar en ese sitio, con lo cual con esas tres características se pueden encontrar. Esto es un avance en la investigación, me parece una idea, a mí no se me había ocurrido, me parece una idea fabulosa, pero también te digo, no es lo último que han hecho. Sabes que en el caso de Diana Kerr, lo recordarás, el coche de Diana Kerr salía de la Pobra de Apobra do Caramiñal, había dos salidas, salía por una de ellas y la Guardia Civil consiguió detectar a través del móvil de Diana Kerr por cuál de las salidas había salido, uh-huh. porque el que se movía a mucha velocidad. Y había una cámara a lo lejos de una gasolinera que percibía un coche con unos faros, pero no se veía ni el coche, ni el modelo, no se veía nada. Entonces llegó una empresa gallega y, haciendo pruebas, consiguió determinar el modelo. Ellos ya sospechaban del chicle y dijeron, joder, chicle, mismo coche. Bueno, pues esta misma empresa es la que ha analizado el coche de Óscar. ¿En qué vídeos? En los vídeos que le sitúan horas después en Valladolid. Sitúan un coche idéntico al suyo en Valladolid, limpiándose durante 17 minutos en estos servicios de lavado. No en el túnel, sino con la pistola esta con la que disparas. Vale. Agua y jabón.
O bueno, sea, pues, se le va acercando a este Óscar.
Sí, pero espera, que él dice, yo no estuve allí. Es que no estuve allí. Y claro, las imágenes dicen, no dicen la matrícula y no se ve la persona que hay dentro, ni la matrícula ni la persona que hay dentro. Ah, coincidencia, habrá otro con mi coche igual por allí. Bueno, pues lo que ha hecho la AUCO es encargar a esta empresa de Diana Kerr que analizase el coche en movimiento, y al analizarlo, claro, si tú y yo nos compramos, Cristina, el mismo coche, y al comprarnos el mismo coche, tú, es igual al principio, mismo coche, mismo modelo, al principio es igual, pero tú le das una vida y yo otra. Seguro que yo le doy más golpes que tú. Con lo cual ya mis abolladuras lo hacen diferente al tuyo. Pero es que aparte, yo no sé, yo llevo una cinta de la Virgen del Pilar en el retrovisor. Entonces, eso lo hace diferente. ¿Qué había colgado este hombre en el retrovisor? Un cordón de colores con una zapatilla. Si tú analizas las imágenes en vídeo de Valladolid, de ese momento del túnel de lavado, se ve un cordón con una zapatilla colgando. Con lo cual, el informe concluye que 100% es el coche del principal sospechoso. Este, más 15, insisto, 18.000 indicios más. A ver si tenemos suerte con los posicionamientos y encontramos a la persona que borró los datos. Que por cierto, sugerencia, borró los datos, a lo mejor él no sabe que lo están buscando, y si lo dice no se mete en ningún lío, ¿sabes?
La verdad es que es alucinante la lucha de los agentes, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional en los casos diversos. Estoy pensando que ahora, por ejemplo, en el caso de Algeciras, se ha prolongado el periodo de detención hasta el lunes, medida que Correcto. Es propia de las actuaciones terroristas, ¿no? Y que en este momento, claro, la policía estará como loca recogiendo las pruebas inculpatorias que se refieran no solamente al asesinato de sacristán Diego Valencia, sino el intento de asesinato del párroco previo en San Isidro, las agresiones al resto de los fieles. O sea, ahora hay un momento de trabajo policial definitivo.
Sí, bueno, las 72 horas policiales son ampliables por otras 72 horas. Siempre que no se ha terminado el atestado, se le pide permiso al juez, y en circunstancias especiales como esta de terrorismo, el juez lo suele conceder. Lo que están haciendo es terminar de construir el atestado, que tú bien dices. El tipo ya está en la Comisaría General, en los calabozos de la Comisaría General de Información aquí en Madrid, desde hace horas, y yo creo que está todo clarísimo porque está grabado en vídeo. Por lo menos el asesinato del sacristán es que está grabado en vídeo. Te diré que hay 3 minutos de grabación en la plaza de Algeciras, en la plaza alta de Algeciras. Había cámaras y se ve desde el momento en el que entra en la iglesia hasta que sale. Después le persigue, la primera vez que le hiere en la calle, le sigue persiguiendo mientras él grita, no me hagas daño, no me hagas daño, por favor, y el otro se trastabilla, el sacristán, desgraciadamente, y el otro es el momento en que lo remata y ya celebra, levanta
y además espada, habrá dado tiempo, Nacho, ¿no?, que el forense también le haya examinado. Lo digo por los rumores iniciales de que prácticamente ponía que necesariamente era un enfermo mental. Siempre hemos tenido cierta precaución a la hora de subrayar este hecho.
Sí, toda la razón. De hecho, Gaona, sabes que cuando entran a la casa, hacen una inspección ocular, encuentran la espada del machete en una especie de falso techo de madera que había. Claro, lo decía Gaona, yo lo he escuchado. Vamos, si tú escondes la espada del machete, o sea, la funda del machete, es que tienes conciencia forense, ¿no? Quieres que no la encuentren.
Sí, y hay otro detalle, no sé si te has fijado en las fotografías, que también el mango le ha puesto una cinta para evitar que resbale. Un pequeño detalle.
Para evitar el corte, ¿no?
El corte evitar propio, el corte, autocorte. Evitar además que se le resbale el machete, se le fuese a caer de la mano.
Bueno, es que parece etcétera. Que había consultado también webs yihadistas en las que se Exacto. señalaba cómo apuñalar y cómo utilizar arma blanca en atentado. Es que toda esta cuestión también es relevante a la hora de definir el evento, ¿no? Porque indudablemente este es un señor que se ha ido adoctrinando en una determinada dirección hasta radicalizarse, claro.
Claro, tú sabes que la premeditación salió del Alegrín hace tiempo, esto ya no importa a nivel jurídico, pero es un hecho que el tipo construyó el crimen en su cabeza y lo llevó a cabo. Lo cierto es que esa tarde, la tarde del asesinato del sacristán, él va caminando por la calle, se encuentra un joven menor de edad, de un instituto, se cruzan, se miran durante 2 segundos y de repente el joven nota que le sigue y se va a girar a ver qué pasa y le mete un guantazo que casi lo tumba, le revienta las gafas y le hace una herida.
¿El sujeto esto al joven?
Sí, el sujeto esto al joven. De ahí se va a la iglesia de San Isidro. Donde
¿y qué le había hecho al joven? Perdóname.
Nada, se miraron. Bueno, de hecho le dice, tú trabajas con María y con José. Le dice, tú trabajas con María y con José, le dice el yihadista al chaval. Entonces se coge, se va, lo deja ahí, se va a la iglesia de San Isidro, se encuentra con un feligrés. Una feligrés le dice, cristiana, le dice el otro, dice, te tienes que convertir al Islam. Habla peor, ¿eh? Yo te lo digo, sí. Me dicen que el castellano que tienes es limitado. Y la otra le dice, vete por ahí, déjame en paz, hombre, por Dios. Entonces se mete a la iglesia y es en el momento en que él va a su casa y coge el machete y ya acude primero a la iglesia de San Isidro, donde hiere al
cura, sacerdote, Antonio Rodríguez.
Eso es. Y, perdón, Dona.
Y otro detalle. Creo recordar, corrígeme, Nacho, que se había puesto particularmente una chilaba ese día. Lo digo para subrayar el elemento cultural, el elemento que todo va mezclado, ¿no? Es decir, yo soy la mano.
Sí, la
mano
escenografía.
De
Alá. Sí. Él además va buscando a los curas, porque él va primero a San Isidro y se enfrenta al párroco, y luego en la siguiente parroquia, en La Palma, confunde al sacristán con el sacerdote.
Correcto. Bueno, él el momento del que agrede al sacerdote, grita esto de Alá u Akbar, creo que se pronuncia así, que es lo que hacen los yihadistas.
Dios es grande, Alá es grande.
Esto es, Alá es grande. Y va gritándolo por la plaza y luego sigue hacia San Isidro, entra en San Isidro, empieza a romperlo todo, cirios, iconografía cristiana, creo que en el altar también hace algo, y entonces, claro, aparece el sacristán y le reprende porque no ve que lleva ese machete. Pero en el momento en el que ve el machete, el sacristán sale por patas, igual que el resto, porque allí se produce se produce un lío importante, y salen todos corriendo de la iglesia, chillando, otros se esconden en las columnas, pero va por él el sacristán porque le confunde, como tú dices, con el párroco, con el cura, y sale corriendo detrás de él, y lo que te he contado, el primer golpe con la espada en el cuello se lo da corriendo en la plaza alta, y luego lo ajusticia. Hay un vídeo, yo no sé si lo habréis llegado a ver, que comentamos ayer, y es un vídeo en el que se ve la agresión, se ve la muerte, más allá de las cámaras de seguridad que hay en la plaza, que graban los 3 minutos de agresión y de persecución y el asesinato. Hay un vídeo en que unos tipos graban la secuencia, y al final uno de ellos se ríe. Claro, se te queda la piel de gallina escuchando a un tipo reírse después de un asesinato así.
¿El que está grabando?
Sí, no sé si es el que está grabando o el amigo. Uno de los dos se ríe.
Sí, bueno, es que de verdad hay edades y condiciones de individuos que verdaderamente son lamentables. Lo cierto es que este sujeto tenía antecedentes psiquiátricos. Desde luego responden sus compañeros en este sentido que andaba desequilibrado, los que vivían con él como ocupas. Pero lo que es lamentable es que, claro, hay toda una red de captación de todo tipo de voluntarios para asesinar que constituye un problema social grave, ¿no? Porque al parecer se había ligado a redes de formación de Tánger y de algunos otros lugares, y es que el yihadismo está buscando. Acaban de detener a otro joven en Cataluña que pensaba atentar en Benidorm.
Bueno, y en Francia es el pan de cada día, no podemos olvidarlo, ¿eh? Francia, Bélgica, hay atentados cada 2 por 3.
Y en Alemania también ha habido bastantes. Sí,
efectivamente. Lo que pasa es que ya casi no son noticia.
Sí, porque hay todo un sistema de captación internacional con una presencia en las redes tremenda que lo contamina todo, ¿no? Y me imagino que la policía no da abasto.
Bueno, no, la policía que va a dar abasto. Aparte, fíjate que estábamos todos lamentando lo que había sucedido en Algeciras, tratando todos de vivir en paz, y los únicos que no estaban en paz eran los políticos, zumbándose unos a otros. Y mientras tanto, todos los policías investigando el caso de Algeciras, porque se trata de yihadismo, había que ver si era un lobo solitario, pertenecía a una cédula, si había había peligro de más atentados o agresiones, y estábamos en una zona del campo de Gibraltar donde el narcotráfico campa a sus anchas. Y claro, tú imagínate los viajes que ha habido en el estrecho durante estos días, pues 300.000 más de lo habitual, porque claro, no hay efectivos suficientes. Te dicen, no, ha subido los efectivos, sí, pero es que no hay gente suficiente para en el campo de Gibraltar, ni en la línea, ni en Algeciras, para luchar contra el narcotráfico. Los narcotraficantes cada vez son más agresivos.
Sí. Recordemos de todos modos que este individuo entró en Gibraltar y en 72 horas le expulsaron.
Esta semana próxima hay cumbre marroquí. Cualquier dirigente europeo normal aparecería en la cumbre lo primero con una lista de individuos sospechosos de yihadismo que han sido identificados en nuestro territorio, y diría lo primero: estos os los quedéis vosotros. Porque claro, quiero decir, aquí todos los estados están haciendo lo que pueden, ¿no? Para proteger a la ciudadanía.
¿Quieres que te hable del tema de la carta? Teníamos otra previsión, pero si estás interesada en el tema de las cartas bomba, yo te lo cuento.
Sí. Estás estás con la resolución del caso que había hecho la Policía Nacional, del que envió las cartas supuestamente prorrusas, ¿no?
Esto es.
Pues sí, ¿tienes alguna idea?
Que te decías que lo querías felicitar. Bueno, sabes que ingresaba en prisión provisional, que el tipo se ha negado a declarar, pero vamos, más claro el agua. Básicamente lo que ha sucedido con este tipo es que la policía, que no es imbécil, que es todo lo contrario de imbécil, que son tipos muy avezados, dijeron, vamos a ver, vamos a intentar analizar por dónde podemos coger el caso. Son 6 cartas, una queda intacta, abren la carta y el sello, y el tipo se ha dejado su ADN en el sello y se ha dejado su ADN en el aparato, en el artefacto explosivo, en el interior, con lo cual tienen el ADN. Este listo no era, sabía construir bombas.
Este me recuerda justamente a un caso en Inglaterra que también le pillaron por el ADN del sello. Un tipo que llevaba años también con la policía dándole vueltas para aquí y para allá. Y claro, se olvidó el pequeño detalle de no pasar la lengua. Perdóname que ría, pero tiene su gracia. No pasar la lengua por el sello. Claro.
Bueno, pues este tan tonto como este, como el de Inglaterra. Entonces, deja su ADN en el sello, dentro del artefacto explosivo, meten el ADN en la base de datos y no da positivo. Dice, bueno, vale. Pero ya sabemos que tenemos un ADN que, si lo encontramos, vamos a poder cotejar si es él o no. Y lo siguiente es varias líneas de investigación. Analizan el sobre, es un sobre de 15x20. Con un troquelado especial, ese troquelado solo lo hace una determinada empresa. Contactan con la empresa, le piden la lista de clientes, ya tienen los clientes por un lado, y por otro lado hacen el como tú sabes que si matas por una empresa de transporte, de envíos privada, un paquete sí tiene trazabilidad, pero en correos no, tú la echas al buzón y te llega al destino y punto. Bueno, pues aquí hacen el recorrido contrario, es decir, desde dónde fue llevado este paquete a la embajada de Ucrania, pues de este sitio. Bueno, aquí las cámaras, las cintas de traslado, de dónde viene ese paquete tal, y llegan a Valladolid y a Burgos. Y finalmente, cruzando los datos de Valladolid y Burgos con los clientes, acaban encontrando a este tipo en Miranda de Ebro, que por cierto, cuando entran, encuentran herramientas y material para la fabricación de más artefactos explosivos, un dron que había mejorado para poder cargar explosivos y lanzarlos con más poder letal, y los investigadores creen que le iba a montar gorda.
¿Y sus motivos? Porque a mí estas mentes me dejen pasmada, de verdad.
Bueno, este es funcionario del ayuntamiento de Vitoria, tenía una pasionaria en grande, en un cartel ahí en la habitación, y vamos, básicamente era un tipo...
Era como prosoviético.
Eso es.
Individuo solitario.
Como un comunista histórico, digamos, de estos antiguos.
Exacto, un individuo solitario, que es obviamente típico de los lobos solitarios, pero no solamente porque actúen en solitario, sino que también suelen vivir en solitario o bien rodeados de personas con las que apenas tienen ningún tipo de contacto, ¿no? Mm. Y evidentemente otro que se ha autorradicalizado, el solito, a lo largo de los años. Es decir, un jubilado que realmente tenía su peligro, ¿eh?
Bueno, un jubilado que tenía el póster de Dolores Ibárruri, la pasionaria, ahí en el salón, y un busto de bronce con el perfil de Lenin en el salón también.
Tela marinera, de verdad. Si es que están las cabezas. Claro, luego dice, no, es que fulano o mengano tenía antecedentes psiquiátricos. Bueno, es que normalmente cuando matas a 8 personas y te las llevas por delante, muy no equilibrado tenía. No estás, ¿eh? En general.
No tenía ningún tipo de antecedente. Este está más, este sabe más latín.
Es importante distinguir eso, ¿eh? Distinguir la enfermedad mental de aquellas personas que simplemente ejercen la maldad. Que eso no aparece en los libros de psiquiatría.
Nacho Abad, muchísimas gracias, la verdad, por todas estas noticias de indudable interés. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Recordemos esa felicitación a la Guardia Civil y a la Policía. Un abrazo.
Exacto. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que esta semana me he quedado sumamente preocupada. Cuando he escuchado el discurso de Elisa Lozano, la alumna que encabezó el escrache contra Ayuso, no me ha horrorizado tanto su errática expresión o el hecho de que no se entendía lo que decía, sino que realmente, aunque estaba improvisando, se infiere de su posición que está recibiendo un adoctrinamiento en la facultad que yo visité, Ciencias de la Información. En definitiva, se trata de una alumna que venía a ser premiada y que obtenía una medalla por su destacada actuación académica, o sea que no debe de ser ninguna tonta. Una chica que, al parecer, sigue las indicaciones de sus maestros a los que elogiaba y que viene a dejar claro que la Facultad de Ciencias de Información se ha sumado a toda una serie de facultades de la Universidad Complutense, donde empieza a haber, o lleva tiempo habiendo, un profesorado no solo de izquierdas, esto no es una cuestión de izquierdas, no, un profesorado con ideas antiquísimas neomarxistas. Una cosa que yo pensé, tras la caída del muro, que quedaba desterrada. Pues no, ahí está el discurso.
Y hoy es un día de luto, ¿vale? Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Y yo le doy gracias a mi madre que está ahí porque me ha dado criterio. Y ella es ilustre porque yo no he tenido una figura paterna. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
Hablaba la chica, al parecer, en un discurso inconexo, pero que, aunque era inconexo, porque estaba improvisando y había tenido la falta de atención con el auditorio de no llevar en esta circunstancia un texto escrito, que es lo mínimo que por educación se puede hacer, aunque lo estaba haciendo, digo, de forma inconexa, estaba repitiendo un discurso que tiene su sustancia. Básicamente lo que viene a decir es que hay poderosos, injustos y malos, y humildes, llenos de grandeza, humildes, llenos de dignidad. Entre los humildes llenos de dignidad situaba a ella, a sus compañeros que se estaban manifestando fuera, a los profesores que le habían enseñado y a ella misma. Y entre los malos estaba, por supuesto, Ayuso y toda la clase política de derechas, pero también los que le habían calificado a ella de forma positiva, porque someten a la sociedad a un cribado, a una determinación de quién representa la excelencia y quién no. Este planteamiento de la sociedad blanquinegro, que es una nueva edición de la antiquísima lucha de clases, se está reeditando en muchos sitios. Y sobre eso quería hablar yo, sobre cómo la intolerancia, que es un fenómeno desgraciadamente muy típico también de nuestro país, que trae muchas heridas de aniquilación del otro históricas, se está reeditando con estas nuevas características. Y vamos a hablar en la tertulia de chicos de intolerancia, y como siempre está con nosotros José Miguel Gaona desde primera hora, y además tenemos una ilustre invitada que ha tenido a bien acudir a nuestros estudios y que es una profesora de la universidad, en este caso San Pablo CEU, doña María Solano, de la Facultad de Humanidades. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Cristina.
Gracias por estar con nosotros. Un primer acercamiento a lo ocurrido, José Miguel.
Bueno, en primer lugar, desde luego, subrayar desde mi punto de vista, para empezar, la falta de educación está recibiendo un premio. Hay una junta, una serie de personas a tu lado que te lo están otorgando, y lo primero que creo que hay que hacer, aunque ideológicamente te llevases fatal con ellos, es saludarlos, respetarlos y luego tener un discurso, como tú bien decías, un poquito más conexo, ¿no?
Hilao.
Efectivamente, ¿no? Aunque fuesen 4 o 5 ideas en un papelito para irlas desarrollando. Pero esta individua estaba absolutamente desatada. Y eso me preocupa porque que también, obviamente, voy a la universidad, muchas veces doy conferencias por aquí y por allá, y me paseo, por los pasillos, ¿no? Y las universidades en muchos sitios, particularmente en España y además en las públicas, se están convirtiendo, fíjate qué paradoja, Cristina, qué paradoja, María Solano, se están convirtiendo en algunos sitios en un nido de intolerancia, cuando justamente la universidad debía ser la cuna de esas humanidades, la cuna del pensamiento libre, de la libre discusión, es decir, el Ateneo. Y eso estoy viendo continuamente que es lo contrario. Hay peleas, hay agresiones. No se deja, cuando alguien va a dar una conferencia de un tema que a algunos no les gusta, no se les deja, se hacen scratches, se les interrumpe, se sellan las aulas donde se va a hacer. Bueno, esa es mala de Dios.
La verdad es que la facultad siempre ha sido un lugar dinámico. Eso es así. Viene dado también por la edad de quienes acuden a ella, ¿no? Uno está en las aulas pues a los 18, a los 20, a los 22 años, que ciertamente no es un momento de paz intelectual, ¿no? Esa viene con la madurez. Y también es cierto que es tradicional que esté teñida de discusiones políticas. Pero aquí hay un factor más. Doña María Solano es decana, además, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Me imagino que está familiarizado con estos ambientes más borrascosos.
Vamos a ver, los ambientes borrascosos, yo creo que lo primero que tenemos que romper es una lanza en favor de todos los compañeros de Elisa, que no son Elisa, porque estos días ha sido muy duro también, claro, ver la crítica colectiva, ¿no?, a los estudiantes de la Universidad Complutense, que seguro que son maravillosos, de la misma manera que efectivamente había un grupo de profesores que parece que incluso llegaron a colaborar de manera decisiva en los scratches que se produjeron en la calle, incluso parece ser que rompieron, ¿no?, el cordón policial para acercarse más a Ayuso, pero bueno, estoy totalmente convencida y bueno, lo puedo constatar porque así me lo han dicho muchos compañeros, que esto no es la tónica general. Elisa es una excepción que ha tenido, iba a decir su minuto de gloria, creo que es un poquito más de un minuto, repitiendo de manera incesante, como bien decía Cristina, con un discurso muy poco hilado, pero con unas ideas que había obtenido de algún sitio, ¿no? Yo creo que el gran problema en este momento no es solo de la universidad, aunque bien es cierto que en la universidad, por la juventud, tiende a haber más confrontación, es que hemos confundido totalmente tolerancia con respeto. Ese es el problema de fondo. Y además hemos disfrazado la tolerancia, le hemos dado un barniz nuevo, muy venido de las universidades americanas, tremendamente peligroso, que es el de la cultura de la cancelación.
Exactamente. Entonces,
el problema es el de los ofendidos. Es que solamente se permite un modelo de discurso. Todo lo demás se considera intolerante. Y eso yo creo que sí que se está empezando a vivir de una manera muy marcada en las universidades de todo el mundo. Hay algunas universidades americanas, por cierto, que se están intentando bajar de este carro de la llamada cultura woke, ¿no? Esta cultura de la cancelación, porque se dan cuenta de que es imposible ir a buscar la verdad, que es el objetivo principal de la universidad, con estos mimbres.
Vamos a abordar esto, porque nuestros oyentes, que no necesariamente tienen que estar en todos los asuntos de la actualidad, ciudad y en muchos lugares probablemente ignoren lo que sea, algunos al menos, la cultura de la cancelación o la cultura woke, ¿no? Que es un anglicismo, escrito woke, woke. A lo mejor José Miguel nos puede introducir en ello.
Bueno, esa es una cultura en la cual el buenismo se va apoderando, tiene una segunda característica tremendamente importante, que es el cambio del lenguaje. El lenguaje, no olvidemos, modula también el pensamiento. Esta misma semana, por ejemplo, vi una noticia, los museos ingleses pues ya no quieren llamar momias a las momias, les quieren llamar personas envueltas en no sé qué, no sé qué, no sé
restos,
cuánto.
Restos humanos momificados.
Pero esto está ocurriendo de una manera continua. Yo estuve hace relativamente poco en la sede de Google en Mountain View, en California, y en muchos sitios estaba lleno de panfletos para enseñar a los trabajadores cómo debían de hablar. Y esto va provocando una serie de cambios, en el pensamiento, va modificando toda nuestra estructura lingüística y también, evidentemente, todo lo relacionado a nivel social. Por ejemplo, cuando hablamos del discurso de odio, de que no debe existir el discurso de odio, si os fijáis bien, que la verdad que es muy mal educado andar odiando a la gente, pero bueno, entremos en esa figura. El discurso de odio, en el fondo, no deja de ser una plataforma para censurar aquellas ideas que no nos gustan de los demás. Y de hecho, es una mera estratagema la que estamos viendo. En las universidades, cuidado, no solamente en el terreno político, en el terreno científico, también existe esta cultura de cancelación. Por el tema, no voy a entrar ahora en otros temas, pero el tema de las vacunas, el tema de esto, de lo otro, ha habido serios problemas en los que se ha cancelado a los científicos disidentes por pura y mera intolerancia, porque no ha habido, no hay capacidad de discusión.
Pero ¿qué es lo que se cancela, María? ¿Qué es lo que es esto? Cuando decimos cultura de la cancelación, ¿de qué estamos hablando?
A ver, esto es muy viejo en realidad. Nosotros lo estudiamos, ¿no? En las aulas de teoría, en las clases de teoría de la comunicación hace muchos años. Es la espiral del silencio. El problema que se está produciendo es que tendemos a movernos en masa porque está en la naturaleza humana estar de acuerdo con los que tiene alrededor. Eso es un principio, ¿no?
Que nos
mueve. ¿Cuál es el problema? Pues que entramos en espirales del silencio porque no nos atrevemos a decir lo que pensamos en determinado grupo. Pero al mismo tiempo que estamos en una espiral del silencio en determinado ambiente, potenciamos nuestras creencias en otro ambiente. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Hay muchísimas familias que se llevan fenomenal, son familias muy unidas y tienen un grupo de WhatsApp y tienen otro grupo de WhatsApp paralelo donde hay algún miembro de la familia que no está para tratar temas políticos que en el grupo principal desatarían muchos conflictos. Este es un ejemplo muy claro. Hay temas que se han dejado de hablar por miedo a ofender. Y entonces solo se hablan en el ámbito privado. ¿Qué pasa en el ámbito privado? Pues que si lo piensas, Cristina, en el ámbito privado nos movemos todos con un fenómeno muy novedoso, en realidad, que es el de las redes sociales. Las redes sociales funcionan a través del famoso algoritmo, ¿no? Hoy, que es el día del dato, pues el algoritmo sabe cómo somos nosotros y qué pensamos, sabe qué nos gusta más y sobre qué clicamos, a qué dedicamos más tiempo de lectura, y nos va a ofrecer siempre aquello que está de acuerdo con nosotros, con lo cual nuestra ventana de conocimiento del pensamiento exterior cada vez se va reduciendo más. Y sin embargo, tendemos a creer que aquello que nosotros pensamos es lo que piensa todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro mundo, que no es ni de lejos todo el mundo, piensa muy parecido a nosotros. Entonces, este fenómeno, que en los adultos existe y lo estamos viendo, hay una mayor radicalización política, pero los adultos seguimos refugiándonos pues en el periodismo de calidad, por ejemplo, sabemos que hay distintas opiniones y las respetamos, las entendemos, incluso potenciamos acercarnos a ellas para conocer la valoración del contrario, ¿no? ¿Cuáles son sus argumentos y saber qué piensan de cada uno de los problemas? Este fenómeno ha desaparecido en la gente joven.
No veo tu lenguaje corporal. Sigue, por favor.
No, que la gente joven, al final, tenemos que pensar que todo el input que recibe de sus opiniones viene a través de redes sociales. Puede que al final acaben cayendo en la página web de COPE, pero en cualquier caso llega a través de redes sociales, con lo cual ya llega mediatizado a través del algoritmo.
Sí, iba a decir simplemente que hay unos estudios muy interesantes acerca de Twitter en el que ideológicamente tú vas viendo cómo te vas conectando con los demás. Y cuando vas tirando del hilo una y otra vez, lo que adviertes es una cosa curiosísima. Alrededor tuyo, si tienes 1,000 seguidores, por decirte algo, prácticamente 900 piensan como tú. Y solamente hay un pequeño puente que enlaza con otros grupos de seguidores que piensan distinto. Por lo tanto, uno se va retroalimentando. Y esta retroalimentación, evidentemente, hay otro fenómeno también muy curioso. Y es que las personas inteligentes, que no necesariamente tienen por qué ser cultas, también sufren de intolerancia. Y sufren de intolerancia, y además, por una razón muy curiosa, porque la argumentan mucho mejor que los que no son tan inteligentes, con lo cual parece en ocasiones que tienen más razón. Y esto a su vez afecta a otra figura de la inteligencia, que es el humor. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad actual? Hay que tener... ahora mismo ser humorista es una profesión de riesgo.
Bueno. O sea, es como ir por un campo de minas.
Da igual lo que digas. Da exactamente igual lo que digas. Esta semana un conocido presentador habló de... hay que ver la música de este friki japonés. ¿Friki japonés? Xenófobo, no sé qué, como si todos, estuviésemos viviendo en Tokio prácticamente, ¿no? Pero bueno, por ahí van esta par de pinceladas.
Hay un factor añadido en lo que ha pasado en la facultad, ¿eh? O sea, sobre esta cultura que estáis describiendo muy interesante de la cancelación y del algoritmo, además hay una corriente real de marxismo redivivo. Quiero decir, de lucha de clases, de definición de la realidad en dos colores y organización de las cosas entre buenos y malos. Porque cuando yo escuchaba a la chica, me hacía muchísima gracia su esfuerzo continuo de decir, la nota que me han dado la voy a romper. Cuando ella ha dicho en el sonido que han oído los oyentes, esto lo voy a romper, se refiere al premio que le han dado, ¿no? Por ser la mejor alumna. Entonces, lo que viene a decir es que poner notas es malo, ¿no? Entonces, ella vive en una sociedad igualitaria donde todos tienen el mismo mérito. Reitero que los buenos son sus profesores, los suyos, claro, los que a ella le gustan, los alumnos que se están manifestando fuera en sus ideas, y luego están los malos, que son todos los demás, que son los que ponen notas, los que tienen otra versión de la realidad, etcétera, ¿no? Pero es que esta dualidad se reitera en muchas cosas. Por ejemplo, fijaos, cuando Yone Belarra, la ministra, habla de Mercadona y habla de los empresarios, ella también es de Podemos, vuelve sobre esa idea de lo blanco y lo negro. O sea, hay personas, además lo dice, ¿no? Roche es un capitalista que está viviendo del sufrimiento de los otros, también los dirigentes de Alcampo, de Mercadona, etcétera, y luego hay los obreros que están luchando por el bien, ¿no? O sea, estamos reduciendo todo a blanco y negro de una manera muy esencial, pero es que detrás hay una suerte de neomarxismo que se ha infiltrado en la universidad, ya no solamente la Facultad de Políticas, por ejemplo, la de Ciencias de la Información.
Pues el problema, Cristina, yo creo que es que no tienen claro hacia dónde van. Entonces, cuando no tenemos claro hacia dónde vamos, lo que tenemos que buscar es un motivo por el que seguir caminando. Entonces, ¿qué han decidido? Pues dividir el mundo en dos, en nosotros y los otros. Esto también es muy antiguo, ¿no? Como
fijaos la rudeza del discurso de la ministra Belarra.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies.
Claro, a mí lo que me trae a la mente, fijaos, son esos cómics muy esencialistas que en tiempos de nuestra guerra civil pintaban a un señor gordo con un montón de dinero en el bolso y con una chistera. Que es el capitalista despiadado.
Y le salían los billetes de los bolsillos.
Claro,
en las
caricaturas. Y desde el otro lado veíamos al obrero comunista que con un hacha y con una hoz y un martillo mataba a la gente de bien. O sea, es una reducción de la realidad a un simplismo muy tonto.
Pues por una rigidez psicológica, es decir, este tipo de discursos evidentemente no cala en todo el mundo. Pero todo depende también lo que lo repitas, ¿eh?
Hombre,
vez. Es decir, es un problema de sensibilidad individual. Este discurso cala a lo mejor a un 5% de personas. Pero si se sigue machacando, Hay ejemplos, hay múltiples. Corea del Norte, Venezuela, etc.
Bueno, Europa, Europa en los años 30.
Efectivamente.
O sea, ¿cómo el país más culto y rico de la época, que es Alemania, compra el discurso nazi?
Por ejemplo,
a fuerza de repetición, salía un judío con una nariz larguísima y un gorro muy largo, con una bolsa de dinero que explotaba al obrero, y el obrero ahí lo compra, a fuerza de repetir.
Y era el culpable, además, el judío, de todo, absolutamente todos los males. Efectivamente. Esa rigidez psicológica, evidentemente, va afectando a esas mentes que cada vez tienen, y eso nos puede pasar, cuidado, a cualquiera.
A cualquiera.
Cada vez menos capacidad crítica. Hay una serie de vídeos que son emocionantes, por así decirlo, de Corea del Norte, por ejemplo, del gran líder, en el que se va alejando en un barco y la multitud, histérica, va corriendo por el muelle, y no os lo vais a creer. Imaginaros el dictador saludando en la popa del barco, en la lejanía, a sus seguidores. Bueno, pues llega un momento en que los seguidores empiezan a tirar al agua y a nadar detrás del barco. Es decir, la locura, ese tipo de locura colectiva, puede ocurrir. Y esta chica, desde luego Elisa Lozano, en ciertos ambientes le auguro un excelente futuro.
Desgraciadamente
ella, para el resto.
Que es a lo que voy, es la mejor alumna, probablemente es lista, probablemente es aguerrida, ¿no? Ojo que esto puede ocurrir en todas partes, que tú puedes hacer una caricatura del musulmán, con su bomba en un lado, debajo de la chilaba, y entonces podemos, yo puedo llegar a pensar que mi vecino, por el hecho de ser islámico, es un peligro. Quiero decir, es que es un problema, el algoritmo que decía la profesora, extraordinario. En fin, es una discusión larguísima la que podríamos tener, pero nos vamos a la hora del glamour con Carmen Lomana, que también nos hace falta. Muchas gracias a José Miguel Gaona.
Sí, y a Elisa Lozano, que pase el tiempo, que se lo curará con los años. Si
sí, lo malo es lo que hace en medio.
En el entretanto, ¿verdad?
Doña María Solano, decana de la Facultad de Humanidades del CEU, muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La crispación y la confrontación toman la política española e internacional. ¿No hay otra manera de hacer política? ¿Es posible recuperar el espíritu de la transición? La gran pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado por la noche, estreno en 13.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos incluso en 2 horas.
Hasta el domingo ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 6 latas. Comprando 2, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Alucina!
El 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.